el abecedario. La educación de la A a la Z.
Muy buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza en el abecedario, la educación de la A a la Z. Bienvenidos a este espacio que pretende reflexionar de manera crítica los acontecimientos educativos. Me acompaña en la conducción el profesor Bernardo Barragán. Buenos días, profesor.
Muy buenos días, profesora Yurani. Muy buenos días a todos los oyentes. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa.
Bueno, los saluda Yurani Mendoza. Estaremos en un espacio de 30 minutos y para hoy tenemos la evaluación, pensar la evaluación como un elemento estratégico. Por ello vamos a contextualizar de qué se trata la evaluación en nuestro sistema educativo.
Sí, en este ciclo que vamos a trabajar sobre la evaluación vamos a tener entre 3 y 4 programas. Vamos a trabajar como primero ese asunto de contextualizar en el ámbito de la evaluación como una estrategia. También vamos a trabajar la evaluación de los aprendizajes, el asunto de la evaluación de los docentes y por último la evaluación de las instituciones, que son elementos que se cruzan pero que queremos tratar por aparte para mirar sus relaciones durante este ciclo. Así que los invitamos a estar pendientes durante estos 3 programas o 4 que vamos a tener.
Bueno, y en Huellas de Maestros hemos invitado al profesor Rodrigo Jaramillo, quien nos estará acompañando no solamente en Huellas de Maestros, sino en el palabrero de varios de los programas.
Huellas de Maestros.
Rodrigo Jaramillo Roldán es sociólogo, magíster en educación de la UDA y doctor en educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. También es coordinador de la Red de Maestros Investigadores de Antioquia, Red MENA, y coordinador del Grupo de Investigación Calidad Educativa IPI de la UDA y profesor de esta misma universidad. Rodrigo problematiza la evaluación en la sociedad moderna en los 3 ámbitos que se aplican: la evaluación de los aprendizajes, la evaluación docente y la evaluación institucional.
Hay 2 elementos, si se quiere, 2 valores de la sociedad moderna que se vulneran significativamente: el valor de la autonomía y el valor de la participación. Entonces encontramos estos 2 elementos son constantes en los 3 ámbitos que hemos señalado: la evaluación de los aprendizajes, la evaluación de los maestros, la evaluación institucional. Y es que los actores carecen de una participación real en sus procesos, ¿sí? Entonces, al carecer de una participación real, lo que hay es farsas participativas, hay pérdidas de autonomía. Entonces usted va a ver, los estudiantes no tienen autonomía, no participan en los procesos de evaluación, los docentes tampoco y en las instituciones tampoco. Entonces son agentes externos que son los que están involucrados. Podríamos concluir que un auténtico proceso de evaluación debe tener un elemento clave que es la autoevaluación. Por eso la autoevaluación es un elemento explosivo, quizá subversivo, en los procesos evaluativos, sobre todo cuando es evaluación, autoevaluación colectiva.
Lo anterior está relacionado con una tendencia neopositivista que está presente en la evaluación.
Entonces, si nosotros miramos la transición, en cada uno de los ámbitos encontramos, en términos generales, un resurgimiento del neopositivismo en el campo social en general, pero particularmente en el campo de la educación, donde prevalecen indicadores productos, asuntos de orden tangible, visible, mostrable, demostrable, verificable, contable, que son los que, digamos, de los que se halaga en general el positivismo.
Finalmente, y dada la gravedad de una tendencia unidimensional en la evaluación, Rodrigo plantea unas estrategias para pensar una evaluación alternativa.
El agravante mayor de esta tendencia es que esas competencias orientadas en términos de competitividad lo que generan es una lucha cruenta en todos los escenarios donde por una parte se le echa zancadilla al otro, donde la solidaridad, la cooperación desaparecen, pero donde a como dé lugar hay que mostrar productos, indicadores y similares. Entonces eso da posibilidad también a mostrar títulos, a mostrar resultados, a mostrar productos, y cuando no hay posibilidad de generar esos resultados, entonces desembocamos en el falso positivo en educación. Mm. Es decir, mostrar lo que no tenemos, entonces eso tiene unas consecuencias fuertes. Ahora, ¿cómo revertir estas situaciones? Bueno, pienso que habría tres elementos importantes aquí. Uno, recuperar el protagonismo de los actores en la educación, y eso lo posibilita el proyecto educativo. Es decir, proyecto educativo como una creación, construcción colectiva, no como un producto, como construcción colectiva. Dos, yo pensaría que elemento central, empoderamiento de los actores. Y tres, insisto en la autoevaluación, pero la autoevaluación colectiva. Es decir, cuando un proceso evaluativo es construido por unos actores y esos actores identifican sus falencias y sus fortalezas y construyen los modos de superar esas sus deficiencias y carencias, los actores se apropian, los actores construyen, los actores dan cuenta al colectivo. No es una mera rendición de cuentas, esa es la gran diferencia de la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas se suple con indicadores y con estadísticas. Aquí no. El dar cuenta al colectivo implica una real labor de transformación. Por eso los procesos de investigación, acción participativa, son procesos que políticamente no son bien vistos porque lleva al empoderamiento de los actores. Ese sería un tercer elemento interesante a considerar en este caso.
Palabrero.
Bueno, entonces para el palabrero, estimados oyentes, estimados maestros, vamos a tener hoy con nosotros al profesor Carlos Andrés Martínez. Carlos, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa.
Buenos días, compañeros, buenos días, Radio Escuchas.
Y también vamos a tener con nosotros a la profesora Yurani Mendoza. Muy buenos días, profesora.
Muy buenos días, Bernardo. Muy buenos días, Carlos, y a todos los radioescuchas.
Bueno, vamos a contextualizar un poco la problemática de la evaluación en Colombia. Es una contextualización, digamos que es un resumen apretado en relación con las políticas educativas que se han generado alrededor de la evaluación. Es bueno como reconocer que desde el decreto 088 se crea la división de evaluación y rendimiento académico. Obviamente, pues no es que antes no haya habido evaluación en Colombia, en la educación en Colombia, pero queremos partir de este. Este decreto señala dos aspectos que son importantes. Plantea que es necesario que se evalúe a través de los centros experimentales pilotos los programas curriculares y para rendir semestres, informes semestrales. Igualmente, el 14-19 de 1978 plantea la evaluación de los fines y las características del currículo. Este decreto reglamentado por el 10.02 de 1984, que organiza la educación básica en 9 grados y la educación media vocacional. Y con la resolución de 1984, la 174-86, se habla entonces en principio del logro de objetivos de aprendizaje, y aparece entonces por primera vez el asunto de la promoción automática. En este sentido, la evaluación es concebida como aquellos conocimientos, habilidades y valores y destrezas que tienen que ser medidas en el ámbito educativo. Luego va a aparecer el aspecto de cuál es la manera de evaluar, y con una relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, entonces se ponen unos aspectos donde se dice que lo sobresaliente es lo que va entre 9 y 10, lo bueno entre 8 y 9, lo aprobado entre 6 y 7 con 9 y lo reprobado de 1 a 5 con 9. Hay una paridad entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Luego, en el decreto 1469 de 1978, que reglamenta el 088, aparece la promoción automática en primaria. Y entonces, en ese sentido, la evaluación escolar se entiende como el proceso de seguimiento y valoración permanente de la evaluación de los escolares o de los educandos. Y así entonces se plantea lo que significa la calificación. Lo importante de este decreto es que diferencia evaluación escolar de calificación. Y la calificación se entiende como el juicio de valor sobre el desarrollo y progreso del alumno expresado en una escala convencional: excelente, bueno, aceptable o insuficiente. Luego, el 1860... posterior a la ley general, va a plantear el asunto de los logros, y el 2343 de 1996 los indicadores de logros. En ese aspecto, entonces, hay un asunto que es mucho más cercano a nosotros, es el decreto 230 del 2002 y el decreto 1290 del 2009. El decreto 230 plantea aspectos como el desarrollo del proceso de formación, se evalúan logros, competencias y conocimientos, se mantiene el asunto de la promoción y aparecen las estrategias de apoyo o lo mal llamado refuerzo. Y vuelve y se plantea el asunto de los logros e indicadores de logros. Y en el 1290-2009 aparece el desarrollo de competencias, aparece el sistema de evaluación institucional, ahí se evalúa el desempeño, se identifican los ritmos de aprendizaje y se genera el sistema de información sobre la evaluación. Yo creo que estos elementos son, en últimas, como los más importantes que nos definen aspectos de lo que significa el contexto de la evaluación. No sé si Carlos y Yurani tienen algunos elementos para anotar.
Destacaría que se han empleado diferentes escalas, unas cualitativas, otras cuantitativas, que finalmente tienden como a lo mismo, tienden como a definir unos juicios sobre unos procesos que los educandos desarrollan cuando estamos hablando de los procesos de aprendizaje. En este último decreto del 1290, digamos que se genera un poco de mayor autonomía para las instituciones educativas, entonces muchas de ellas. El decreto como tal trae una escala cualitativa, uh-huh, que habla de desempeño superior, alto, básico y bajo. Pero muchas de las instituciones hacen un ejercicio de equivalencia con una escala cuantitativa. En algunos casos de 0 a 5, en otros casos de 0 a 10. Digamos que en ese aspecto hay autonomía. Pero finalmente la intención es que, siento que es la misma, es generar pues como un proceso de valoración, y yo diría que no hemos clarificado en la práctica docente la diferenciación de lo que en el 80 era la evaluación por objetivos, luego en la década de los 90 con el nacimiento de la ley 115 y su decreto reglamentario 1860 lo que eran logros e indicadores de logro, y hoy competencias. Creo que en el momento de planear el encuentro pedagógico, la clase, y planear la evaluación, finalmente, en muchos casos, los maestros terminamos es cambiando la forma como se presenta el verbo o la forma como doy pues como emito el juicio de valor, pero en el fondo sigue siendo lo mismo.
Bueno, yo Sí quisiera escuchar, a propósito que el profesor Bernardo nos tiene como unas entrevistas sobre el carácter de la evaluación. Es como el sentido que tiene la evaluación. Entonces, los invito a escuchar a Rodrigo Jaramillo sobre lo que para él significa la evaluación.
La evaluación hoy se ha erigido como un elemento estratégico para el desarrollo de la educación en todos sus niveles y ha venido siendo, o más bien estando asociado al tema de la calidad de la educación. Ha sido el orientador central de las políticas educativas que se han planteado en el país en los últimos 25 años. Como estrategia, la evaluación es utilizada para, es decir, hay unas finalidades, hay unas búsquedas, si se quiere, utilitaristas que habría que analizar en cada uno de los ámbitos en que la coloquemos. En todo caso, en términos macroeconómicos, la evaluación viene siendo utilizada como argumento, como elemento que se pone de intermedio para lograr una serie de finalidades que tienen que ver con, por ejemplo, el asunto de la privatización de la educación, lo que viene ligado a la mercantilización de la educación, y lo que de algún modo se asocia al valor de la educación con relación a los procesos productivos de lo que algunos denominan la modernidad, pero que más bien es un proceso asociado a la modernización en el país.
Bueno, entonces después de escuchar al profesor Rodrigo, sí quisiéramos que conversáramos sobre algunos ámbitos que él va a tocar en relación con lo gubernamental y lo pedagógico, sobre todo esas repercusiones que tiene para contextualizar esos tres ámbitos de la evaluación y que vamos a tocar luego profundamente, esperamos, en los otros programas. Son la evaluación de los aprendizajes, la evaluación de los docentes y la evaluación de las instituciones. Entonces, bueno, ahí queda pues en el escenario para que conversemos este rato alrededor de esos aspectos.
Bueno, yo a nivel general, sin tocar todo, bueno, tocando los hábitos, uno podría pensar que mucho se ha reflexionado desde la norma, desde las políticas educativas, alrededor de el deber ser de la evaluación. No obstante, la evaluación tiene como un carácter punitivo, bien sea que se aplique tanto en el aula como para los docentes, como para las instituciones, porque se tiende a la competencia, es decir, la evaluación como una medición que permite determinar quién sabe más, quién ejerce mejor su rol en el caso de los docentes, cuál es la mejor institución, y vamos haciéndole el juego como a este capitalismo de pensar que la educación es, digamos que matriculamos nuestros hijos es en la institución en la que esté mejor rankeada, pensando más bien en los rankings, pensando que el mejor es el que saca 5 a toda hora. Entonces, reducimos, me parece que esto es reducir la evaluación y por ende la educación.
Sí,
Carlos.
Comparto lo que Yurani dice, destaco el hecho de que la evaluación lleva una competencia muy marcada, y por otro lado, retomando las palabras del profesor Rodrigo, la evaluación es un mecanismo de control. Bernardo hacía una contextualización de los cambios que se han dado para la evaluación de los aprendizajes en los estudiantes. En los docentes, básicamente, los procesos de evaluación así exhaustivos se dan para los del decreto 1278, inicialmente para poder vincularse, luego un periodo de prueba, luego las evaluaciones anuales de desempeño que realiza el jefe inmediato. Y en el caso de las instituciones, pues también venimos en estos ejercicios de la autoevaluación institucional, lo cual para la institución y para los docentes debe derivar en algo que se denominan planes de mejoramiento. Y últimamente ha ingresado a las instituciones con el DIAE un ejercicio de, digamos, de evaluación a través de unos resultados de unas pruebas externas con el índice sintético de calidad.
Sí, definitivamente hay un aspecto que incluso el profesor Rodrigo toca que es bien interesante, es el asunto de cómo la evaluación se asocia a la calidad. Y hay que recordar también que la calidad de la educación es un término que aparece muy tardíamente en nuestra educación. Yo creo que es un término de principios del siglo XXI, es decir, posterior al año 2000, precisamente cuando la calidad se asocia y se articulan los tres aspectos: la evaluación de los aprendizajes, la evaluación de los maestros y la evaluación institucional. Es como si se cerrara el ciclo de los procesos evaluativos para controlarlo todo, porque antes solamente se controlaba de una manera mucho más clara y cercana la evaluación de los aprendizajes, pero la evaluación de los maestros y la evaluación de las instituciones aún era un asunto que no se discutía. Y hay que recordar que es un poco aquella expresión de Delors, de que la educación encierra un tesoro, que define a través de la UNESCO, a través de la OECD, porque incluso en el informe compartir qué significa esa relación.
Bueno, ya para cerrar, yo quisiera concluir con que todavía hoy seguimos pensando la evaluación desde un contexto muy empresarial. Carlos, una conclusión
economicista,
ya para
cerrar. Sí.
Economicista,
totalmente.
Bueno, entonces cerramos este palabrero.
Sí, yo creo que aquí la idea en este palabrero fundamentalmente era contextualizar y dejar como elementos abiertos para que en otros programas podamos desarrollar mejor estos aspectos. Feliz día.
La nota informativa.
En las notas informativas destacaremos un artículo titulado Modelo evaluativo en Colombia, un proceso fuera de contexto. Este artículo fue escrito por Daniela Ospina y Verónica Andrea Ramírez, maestras en formación de la Escuela Normal Superior Antioqueña. Las autoras presentan el riesgo que representa la evaluación actual en Colombia para las comunidades ancestrales y grupos indígenas minoritarios al contemplar un modelo de evaluación cuantitativo y estandarizado que poco dialoga con las reales necesidades de las comunidades. Al respecto nos dicen así: la evaluación escolar actual pareciera ser una lista de preguntas cerradas que no posibilitan la reflexión profunda de cada entorno social y que pasa por encima de la historia local, imponiendo el afán de resultados para validar más inversión que a la postre solo arroja como resultado mayor inequidad. Repensar la forma de evaluar al educando no solo es una necesidad, sino que es una urgencia que da cuenta de una deuda profunda de justicia social. En ese orden de ideas, el artículo cuestiona las pruebas ICFES, destacando que el modelo evaluativo es piramidal, estandarizado y, en consecuencia, desconoce la cultura de los pueblos. Finalmente, la invitación que se nos hace es a pensar la evaluación como una tarea compartida para que sea un instrumento seguro para enrutar a la educación hacia lo urgente y prioritario, que pueda generar presión sobre los sistemas políticos, económicos, actores de la educación y demás para que asuman el rumbo correcto. La educación y la evaluación de la calidad de la educación deben ser las herramientas que liberen a los pueblos, que los rescaten de la injusticia social.
Esta es la Radio Universitaria del Departamento. Esta es la emisora cultural Universidad de Antioquia. Sistema de Radio Educativa.
Estimados oyentes, hemos llegado a la parte final de nuestro programa El Abecedario, la educación de la A a la Z. Un agradecimiento muy especial a Rodrigo Jaramillo por acompañarnos en Huellas de Maestros y en El Palabrero.
Bueno, muchas gracias a los oyentes por escucharnos. Un agradecimiento especial a Daniel Escobar, que siempre nos acompaña en la edición de este programa.
También a Carlos Martínez por ser nuestro coequipero y estar ahí presente. Recuerde que nos puede seguir en redes sociales, Twitter, arroba el abecedario AZ, Facebook ABC Radio Educativa y YouTube El Abecedario, la educación de la A a la Z. Feliz domingo.
El Abecedario, la educación de la A a la Z. We don't need no thought control.